Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando. Lunes 30 de noviembre, bienvenidas, bienvenidos a las clases de Seguimos Educando en Radio Escuela, esta herramienta que fue pensada como provisoria ya por el mes de marzo y que nos ocupó todo el año. Yo soy Eugenia Quivel y estoy con mi compañera, nuestra maestra de cuarto y quinto grado, Sabri Flax. Hola, Sabri.
Buenas, ¿cómo va?
Hola,
buenas.
Hola, Juan, vos también bienvenido. ¿Estás preparado? ¿Están preparados? ¿Preparados del otro lado,
Y porque sí. Hoy, 30 de noviembre, en serio, che, 30 ¿viste? De noviembre.
Mira,
me acuerdo de la primera semana, ya en marzo, abril,
sí.
¿No?
Sí, ¿qué cosas te acordás? A ver.
¿Sabes qué? Me acuerdo, bueno, estaba súper nerviosa, imagínate, porque nunca en mi vida había hecho radio.
Y clases por radio.
Claro, era, la mayor preocupación era cómo enseñaba matemática por radio.
Claro, sin
era
pizarrón.
Como, no, era eso, me faltaba tanto el pizarrón. Ahora estoy más canchera, te digo, ¿eh?
Claro.
Pero al principio, extrañaba el pizarrón, sí, un montón.
Bueno, y aquí estamos, ¿viste? Yo también me acuerdo cómo fuimos pasando, abordando diferentes temas, cómo se fueron sumando las chicas, los chicos con los mensajes desde toda la Argentina, las notas tan interesantes que fuimos compartiendo.
Un montón de cosas.
Y hoy, además de ser, hoy una fecha importante, mira, cerramos mes. Arrancamos semana.
Sí.
Y arrancamos tema nuevo.
Claro, tema nuevo.
Sí.
¿En serio?
Claro.
Zamba. Esta semana... Prepárate, Euge.
A ver.
Porque nos vamos a sacar el disfraz.
Sí.
Pero mejor pongámonos otro. Juguemos a ponernos caretas, máscaras. A ser o no ser. Esa es la cuestión. Porque a continuación, mejor dicho, acto seguido,
epa,
nos vamos a sumergir en un mundo donde todo es posible, ¿eh? Y a pesar de que puede haber contratiempos, el show... Debe continuar.
Muy bien.
Así que prepárense porque sube el telón y comienza la función.
Pero cuántas pistas que nos diste, Sabri. ¿De qué tema está hablando nuestra maestra hoy? ¿Ya adivinaste del otro lado? 11 25 12 0896, línea de WhatsApp.
Bueno, claro, muchas chicas y muchos chicos seguro ya se dieron cuenta, ¿no?
Sí.
¿De qué estamos hablando?
Me encanta el tema que vamos a arrancar esta semana.
Pero para nuestras y nuestros oyentes que aún no vieron la luz, no comenzaron el primer acto, se los contamos. Esta semana nos preguntamos, Euge, quisiera música de fondo, música de suspenso,
música...
¿viste? Tipo como...
Sí, a ver, ¿qué podría ser? Música de...
Como unos platillos ahí de fondo.
Redoblantes, bueno, a ver. Ahí va.
Ahí de suspenso.
Ahí llega, gracias, Diego.
Ahí va, me encanta. ¿Qué esconden los teatros?
¡Wow! Me encanta. Tras bambalinas.
Exactamente.
¿No?
¿Sabés qué? Lo primero que a mí se me viene a la cabeza, no sé por qué, pero lo primero es una historia de terror en el teatro.
¡Wow! Bueno, claro.
Como que no sé, quisiera como ya empezar a armar los personajes.
Bien.
Así algún misterio que aparezca o que aparezcan fantasmas.
Bien, eso es una obra con entreacto, una obra que tiene dos partes.
Ay,
podría ser, ¿no?
Sí.
Qué bueno.
Podría ser.
Ay, qué lindo el teatro. Qué lindo el universo del teatro.
¿Vos sos de ir a los teatros?
Me encanta.
Ah, mirá.
Amo el teatro, sí. Me gusta mucho, me gusta todo, desde entrar y hay teatros más antiguos que otros en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Vamos a hablar de los distintos teatros que existen en nuestro país.
Sí, sí, por supuesto. Me gustan esos teatros con mucha historia, los teatros antiguos. Y los teatros que son antiguos y que están bien conservados.
Está buenísimo eso, sí. Bueno, ¿sabés qué? Yo siempre me acuerdo, hace ya varios años, con una amiga teníamos la costumbre de ir siempre, una vez por mes, íbamos a ver una obra de teatro.
Mirá qué lindo.
Medio que cualquiera era, o sea, no es que íbamos a elegir la obra.
No, era la que tocaba.
La que tocaba.
Está bien.
Pero era como que siempre íbamos y bueno, y ahí chusmeábamos.
Dejarse sorprender.
Y bueno, aparte, ¿no? La República Argentina también tiene una tradición cultural de teatro y también muchas veces muy accesibles, ¿no? Porque hay muchos centros culturales
que tienen
sus teatros y hay obras impresionantes.
Sí.
Bueno, muy accesibles, pero también las obras de teatro aparecen en las escuelas.
Eso es hermoso.
Porque, por ejemplo, aparte, ¿no?, de que puede ir a alguna compañía de teatro, sí, pero además, en los actos escolares, sí, ¿no?, hacemos teatro un poquito.
Sos de las maestras que les gusta organizar,
¿sabes?,
actuar.
Con muchas compañeras maestras tenemos ahí como una discusión, hay como un parteaguas.
A ver.
Que algunas maestras, sí, les gusta mucho, sí, los actos escolares.
Bien.
Y armar, ¿no? Sí. Como algo ahí. Y otras que
te veo en ese grupo.
Sí, yo soy, sí, más de ese. Dice, a mí me gusta la parafernalia. Okay. Y hay otro grupo, bueno, que no le gusta, pero no porque no le guste en sí el acto escolar.
Bien.
Sino porque quizá hay veces que también se pierde el sentido.
Claro.
O, bueno, por eso siempre está bueno resignificar, ¿no?, las fechas patrias.
Es cierto.
Que, bueno, que son justamente los actos escolares.
Claro.
Y, bueno, y también poner, digamos, desde el lugar del teatro,
sí,
lo que se fue aprendiendo,
claro,
¿no?, a lo largo de ese periodo con, claro, las chicas y los chicos, para ponerlo en el cuerpo, ¿no?
Está bueno, siempre.
Sí. Así que, bueno, me parece que es algo que a pensar.
Bien.
Les traje un dato curioso.
A ver.
¿De dónde viene la palabra teatro?
Ay, ¿de dónde viene?
Mira, la palabra teatro viene del griego teatrein,
sí,
que significa ver.
Ver.
En la antigua Grecia, teatrón era el mirador,
sí,
el lugar en el que los espectadores se situaban para contemplar el espectáculo.
Claro.
O sea que de ahí viene la palabra. Pero bueno, Euge, ¿cómo nos damos cuenta de que se trata de una obra teatral? O sea, ¿qué características, qué elementos debería haber? Porque hablamos de que puede haber en el patio de una escuela,
sí,
¿no? ¿Podría haber en una plaza teatro?
Podría, por supuesto.
Sí.
Yo he visto teatro en plazas.
¿Dónde más podría haber teatro?
Teatro, bueno, a ver, también vi obras de teatro en transportes públicos, en el subte.
Ah, mira.
Sí. Sí. Con pequeñas compañías itinerantes que van
tal
haciendo
cual
obras en la vía pública.
Sí, 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 seguramente. Bueno, ¿sabes qué? El teatro es una forma de expresión estética y cultural.
Ah, ¿qué significa?
Bueno, tiene que ver justamente con esto de la cultura que decíamos que representa, ¿no?
Sí.
Cosas también de la literatura, del,
sí,
arte. Y también es estética.
Claro.
¿No? Pues ya vamos a ir a lo largo de la semana viendo qué son estas características.
Bien.
Podemos decir que es una forma de representar el mundo.
Sí, claro.
Y por lo general, puede ser que no lo tenga, pero decimos cosas generales y después las vamos a ir desarmando.
Dale.
Suele tener un escenario.
Claro.
¿No?
Un público.
Un público. Bueno, el público es clave.
Es fundamental.
Para que aparezca,
claro,
el teatro, ¿no?
Bien.
Porque una de las preguntas que te tenía preparada justamente,
sí,
era si podemos comparar el teatro con las ficciones de la tele. Si es lo mismo, ¿no? Y más o menos.
Bueno.
Algunas cosas podríamos pensar que son comparables.
Hay un público, una audiencia, pero...
Hay una audiencia,
claro,
pero para que haya teatro...
Sí.
La audiencia debería estar en el mismo espacio,
claro,
que la obra que se está desarrollando.
Debería estar como presenciándola.
Exactamente.
En vivo.
Así que el público es bastante clave, ¿sí? En esto de hacer teatro.
Sí.
Pero, ¿vieron que todas las semanas nos preguntamos una pregunta general y,
sí,
cada día nos preguntamos algo específico?
Bien.
Entonces,
¿y hoy
nos vamos a preguntar, ¿no?, sobre la historia del teatro?
Claro, porque el teatro tiene mucha historia. El teatro como se inició no es el teatro que quizás conocemos hoy.
Exactamente. Viste que cuando hablábamos de narraciones,
sí,
¿no?, cuando hablamos de cuentos, también nos preguntábamos cuándo habrá sucedido la primera narración.
Sí,
¿no?,
claro.
Y bueno, quizá pensábamos que tal vez en una cueva, alrededor del fuego, un hombre o una mujer quisieron contar una aventura, ¿no?
Sí.
Pero que quizá no les había pasado en primera persona.
Claro.
Y entonces nos preguntamos, ¿ahí mintieron?
No es que mintieron.
Claro.
Están contando una historia.
Exactamente.
Sí.
Bueno, en realidad con el teatro pasa algo parecido.
Sí.
¿Sí? Bueno, a la gente tanto le gusta contar historias que cada vez se fueron haciendo más sofisticadas.
Ajá.
Y algunas historias, bueno, justamente llegaron a los teatros.
Bien.
Y si te parece, podemos escuchar un recorrido histórico.
Dale. De la serie, de Canal Encuentro, Historia del Teatro.
¿Cuáles fueron los acontecimientos históricos que incidieron en el nacimiento, desarrollo y transformación del arte de actuar a través de la historia?
Siglo V a.C. Grecia. El teatro clásico consta de un espacio escénico, actores y un coro. Todos los personajes usan máscaras, se representan tragedias y comedias. Paralelamente, existe la representación callejera con mimos y acróbatas. Siglo XII después de Cristo, Edad Media. Saltimbanquis, poetas y actores, los juglares medievales entretienen en calles y plazas. A pesar de ser marginados, representan piezas religiosas. El género se llama el teatro de milagros y misterio.
Bueno, un inicio, un comienzo, ¿no? De este gran recorrido del teatro.
Claro, sí, sí, sí. Los inicios, los orígenes, ¿sí? Veíamos que, bueno, nace en Grecia, sí. ¿No? En el siglo V antes de Cristo, o sea, un montón de tiempo atrás.
En esos anfiteatros, ¿no?
Claro, exactamente. Bueno, y ahí lo que se representaba eran las famosas tragedias y comedias, ¿sí?
Ah, y ahí vienen las dos carátulas, las dos caras, claro, la tragedia
teatro,
y la comedia.
Exactamente.
Sí, las conocen,
sí.
¿No?
Bueno, aparte, viste que en Grecia hay una gran mitología, sí. ¿No? De cuentos, de leyendas, de historias. Uh-huh. Y, por supuesto, está relacionado también con lo que se representaba, sí, en ese momento.
Claro.
Bueno, paralelamente existía también la representación callejera,
sí.
Con los mismos, los mimos y los acróbatas.
Bien.
Sí. Entonces, bueno, ahí vemos, ¿no? Que quizá hay un teatro, quizá podríamos pensar más formal, será la palabra, más seria, más dentro de un circuito. Más instituido,
sí.
¿No? Pero también hay un teatro que aparece como por las afueras, ¿no? Un teatro callejero.
Itinerante, con los juglares, claro.
Exactamente. Mm. Bueno, ahí podemos pensar en dos circuitos.
Bien.
Que hoy en día también, justamente, lo vemos.
Sí, claro.
Vos decías, hay obras de teatro hasta en el subte.
Exacto,
¿no?
Sí.
Pero
sí,
también
sí.
Hay obras de teatro en instituciones, en teatros súper glamorosos.
Mira, estoy pensando que justamente antes de iniciada la cuarentena, en la Avenida Corrientes, que es una de las principales, les contamos a las chicas y los chicos que todavía, digamos, no conocen Buenos Aires, de
claro.
Pronto, la Avenida Corrientes es una avenida que nuclea, convoca una cantidad enorme de teatros,
sí,
¿no?
Claro.
Y que antes de la cuarentena había cartelera, una obra que sucedía en la calle.
Ah,
y los espectadores de la obra eran un poco participantes. Quizás podamos en estos días hablar con uno de los organizadores.
Ay, me encantaría, sí. Me encantaría. Pero en Argentina,
sí.
¿Qué sabemos de la historia del teatro en Argentina?
¿Qué sabemos?
¿Escuchamos?
Dale.
1783, Argentina, Buenos Aires. Se inaugura el Teatro de la Ranchería. Pocos años después, el padre de la actriz Mercedes González y Benavides pide a la justicia que se le prohíba actuar a su hija en este teatro porque la actuación es una actividad infame y la compañía cuenta con las personas más viles y despreciables como mulatas esclavas. La actriz gana el pleito contra su propio padre. 1810. En el Coliseo se festeja la Revolución de Mayo. Además de obras patrióticas, los actores también protagonizan sainetes, farsas y comedias. 1821. El general San Martín deroga la nota de infamia que pesaba sobre la actuación y declara que el arte escénico contribuye a la prosperidad ilustre del país. 1886. Los hermanos Podestá, con su circo criollo, ponen texto a la pantomima Juan Moreira en la ciudad de Chivilcoy. Es el primer drama gauchesco y se considera la cuna del teatro nacional.
Impresionante, mirá la historia que tiene el teatro en la Argentina, ¿eh?
Yo, ¿sabes qué? No sabía, impresionante, sí. Porque, bueno, justamente nos muestra cómo, bueno, primero empezando por un padre que le niega el derecho a su hija de participar en una obra de teatro y que ella gana el pleito judicial, digamos,
sí.
¿No? Eso me encantó, esa parte de la historia. Mm. Y después, bueno, los hermanos Podestá, bueno, que llevan adelante esta primera obra gauchesca,
sí.
Que marca, ¿no? Como, digamos, el inicio formal, por decirlo de alguna manera, de lo que va a ser el teatro después en nuestro país.
Claro, y ya San Martín en 1821 le parecía importante,
claro.
¿No?
Tal cual.
El desarrollo del teatro como algo, digamos, cultural,
sí.
Para nuestro país.
Es que es muy importante,
sí,
me
por
parece.
Supuesto.
Porque conecta, ¿no? Esto de que decíamos antes, que es una forma de representar el mundo.
Uh-huh.
También el teatro, bueno, y me voy ya a lo lejos en la historia, digamos, con los carnavales, ¿no? De la antigüedad, que justamente son una manera de mostrar
de
también,
recrear.
De recrear situaciones cotidianas, pero
sí.
También de trastocar el orden establecido.
Sí, ¿por,
¿no?
qué, ¿por qué se usarían máscaras,
Pepe? Exactamente.
Una pregunta, ¿no? Que dejamos así como...
Exactamente, las máscaras, bueno, los disfraces, ¿no? Tiene mucho que ver con todo eso. Pero les traje otro dato curioso volviendo a nuestro país.
A ver.
Resulta que el Día del Teatro Nacional...
Sí.
Es hoy.
¿En serio?
Claro, es el 30 de noviembre.
Mirá, entonces, sí, bueno, sí. Un saludo inmenso a todas las trabajadoras y trabajadores del mundo
teatro,
del teatro.
¡Claro!
Que son muchísimos rubros, ¿eh?
Muchísimos. Mm. Sí, porque hay iluminadores, iluminadoras, vestuaristas, sí. ¿no? Hay escenógrafos, escenógrafas, bueno, actrices, directores, productores, sí. bueno, de todo.
De todo.
¿No? Bueno, resulta que este día es el 30 de noviembre por una iniciativa del Instituto Nacional de Estudios de Teatro que fue instituida por el decreto número 1586 del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Te sabes de qué año?
¿De qué año?
El 3 de julio de 1979, o sea, hace un montón de años atrás. ¿Sí?
Sí.
O sea, desde ese año...
41 años.
Exactamente, se conmemora cada 30 de noviembre el Día del Teatro Nacional. Y la elección de ese día está relacionado con lo que hablábamos de la historia del teatro en nuestro país, porque responde a que en esa fecha de 1783 se inauguró el Teatro de la Ranchería. ¿Sí? Ah. Esto de bueno, el primer, digamos, teatro ahí, digamos... Sí, instituido.
Sí, sí, con platea, con escenario.
Claro, exactamente,
con,
sí. Así que bueno, ya sabemos, el 30 de noviembre es el Día del Teatro Nacional.
Fantástico.
Pero para meternos un poco también en la historia del teatro, no podemos dejar de mencionar a alguien muy importante, que es William Shakespeare.
Ay, ¿quién fue William Shakespeare?
Mira, escuchábamos antes en el audio que en 1603 en Inglaterra la reina Isabel I reconoce en un diploma real al actor William Shakespeare, que recita comedia, tragedia, historia y pastorales. Son diferentes, digamos, formatos del teatro.
Bien.
Es el primer reconocimiento oficial del mundo, ¿no? Otorgado a un actor. Y esto nos permite ver que no siempre los actores, las actrices y el mundo del teatro tuvieron ni tienen en la actualidad una valoración positiva por la sociedad o el Estado, ¿no?
Bien.
O sea, eso fue también como luchas, ¿no? De todo el mundo del teatro, que, bueno...
Fue un gran logro, pero del año 1603.
Sí, pero digo, hoy en la actualidad también,
todavía,
¿no? Por derechos de los trabajadores y trabajadoras del teatro, ¿no? Sí, digamos, sigue habiendo como un montón de cosas, bueno, por supuesto, para mejorar y que sean reconocidos y reconocidas.
Bien.
Pero William Shakespeare, que estamos hablando del siglo XVI, ¿no?
Claro.
Fue un dramaturgo, poeta y actor inglés.
Ajá.
¿No? Ubican en el mapa, en el planiferio, vamos a Inglaterra.
Bien.
¿Sí? Es considerado el escritor más importante en lengua inglesa y muchos piensan que es el mayor dramaturgo de todos los tiempos.
Tiene obras famosísimas.
Por ejemplo, ¿cuál se te viene a la cabeza?
Romeo y Julieta.
Claro, Romeo y Julieta. Bueno, hoy vamos a hablar mucho de Romeo y Julieta. Hay otras que es, por ejemplo, El Mercader de Venecia.
Sí.
Mucho Ruido y Pocas Nueces. Sí. Otelo, Hamlet. ¿No? Hay un montón.
Sueño de una noche de verano.
Sí, no me acordaba del nombre. Esa es hermosa.
Sí.
Bueno, pero cuando se habla justamente de obras de teatro, y sí, una clásica de Shakespeare es Romeo y Julieta, ¿no?
Claro.
Es una de las más conocidas.
Sí.
Es una obra universal porque fue traducida a muchos idiomas y representada en casi todos los teatros del mundo.
¿Y por qué será tan importante Romeo y Julieta?
Y bueno, justamente por la fuerza de la historia que cuenta y por la forma en la que está escrita, es de esas obras que no pasan de moda y hoy se sigue leyendo y representando.
De hecho, tiene... infinidad de reversiones, de adaptaciones, ¿no? También.
Tal cual. Sí, un montón de adaptaciones al cine.
Sí.
A, no sé, hay también películas, diferentes películas y también hay fragmentos quizá tomados para armar, digamos, puestas esas escenas en otras que quizá nada que ver.
Vamos a preguntarle a Tommy Eliashev en su columna de dibujos animados, a lo mejor si la versión de Romeo y Julieta es retomada desde
claro,
los dibujos animados.
Bueno.
Sí.
Bueno, les voy a leer un fragmento de esta gran historia de amor que fue escrita, ¿saben en qué año?
¿En qué año?
En 1597.
Mira,
¿no?
Un montón.
Pero antes, para las personas que no conocen esta historia, les contamos brevemente. Es la historia de amor, una historia de amor profunda de dos jóvenes cuyas familias son enemigas.
¿No? Claro.
El escenario para esta historia es Italia.
Imagínense, dos familias enemigas, se odian.
Claro, se odian profundamente. que ya pasaron tantos años del pleito original que ni siquiera se acuerdan por qué se odiaban.
Claro, pasa mucho eso también. Claro. Cuando uno está como enemistado con alguien.
Tal cual. Ambas familias son muy poderosas y arman dos bandos, ¿no? En la ciudad se divide en dos.
Sí.
Cada bando odia al otro. Y resulta que en una fiesta, Romeo y Julieta se ven, se enamoran, podríamos decir, hay un flechazo, un amor a primera vista. Después, todas estas cosas después las vamos a retomar, ¿eh?
Bien.
Y se enamoran sin saber que son del bando contrario, de la familia que su familia odia.
Uno era Montesco, el otro era Capuleto.
Entonces, esta historia lo que cuenta es cómo estos jóvenes desconocen los mandatos familiares y luchan, por decirlo de alguna manera, por su amor. Y bueno, les spoileamos un poquito el final porque no termina tan feliz esta historia.
No, es cierto.
Podríamos decir que es una tragedia.
Y es una tragedia, sí.
Bueno, ahora sí, paren las antenas porque les voy a leer una partecita.
Ay, qué lindo, escúchalo.
Un fragmento. Ay, Romeo, Romeo, ¿por qué eres Romeo? Niega a tu padre y rehúsa tu nombre. O si no quieres, sé solo mi amor por juramento y yo no seré más una Capuleto. ¿Seguiré oyendo más o hablaré ahora? Solo tu nombre es enemigo mío. Tú eres tú mismo, aunque no seas Montesco. ¿Qué es eso de Montesco? No es ni mano, ni pie, ni brazo, ni cara, ni ninguna otra parte que forme parte de un hombre. Ah, ¿sé algún otro nombre? ¿Qué hay en un nombre? ¿Lo que llamamos rosa? Olería tan dulcemente con cualquier otro nombre. Igual Romeo. Aunque no se llamase Romeo, conservaría la amada perfección que tiene sin ese título. Romeo, quítate el nombre y a cambio de tu nombre, que no es parte de ti, tómame entera. Bueno, este diálogo, ¿no? Tan romántico, meloso, lo vamos a retomar en el próximo bloque.
Bien.
Porque hoy es nuestra columna de ESI, ¿no? Y vamos a conversar y reflexionar sobre esto del amor romántico, se los adelanto. Pero hablemos un poquito más sobre las características del teatro.
Sí.
Porque, bueno, hablamos de que tiene que haber un público.
Por supuesto.
¿No? Tiene que haber sí o sí escenario.
Yo creo que escenario tiene que haber sí o sí, pero quizás no necesariamente tiene que estar como en un lugar destacado. A veces sí, pero puede ocurrir una obra de teatro como en el mismo nivel en el que se encuentra la platea.
Como que tiene que haber un espacio que funcione como escenario, pero no necesariamente tiene que estar, digamos, arriba.
Claro, de hecho, en el teatro se habla de la cuarta pared. En realidad, la cuarta pared es el público. O sea, una pared es el fondo, las dos paredes del costado y la cuarta sería el público.
Perfecto,
o sea que,
me encanta. Bueno, y ¿sabes qué? No todos los teatros tienen, pero a mí me encanta el telón.
Sí,
el telón me gusta porque me da como suspenso, ¿viste? Sí. Como que, bueno, se levanta el telón.
Se abre el telón y comienza. Claro. Se cierra el telón, termina la
Totalmente.
Función.
Totalmente. Sí. Bueno, hay un montón de características, ¿no? Que las vamos a ir develando a lo largo de la semana. Uh-huh. Euge,
Diga.
¿Te animás a jugar un minuto?
Juguemos.
¿Puede ser?
Un minuto, dale.
¿Sí? Bueno, les voy a proponer practicar entonaciones. Entonces, hay un texto y vamos a tener que practicar entonaciones.
Fantástico.
El texto es,
¿cuál es?
Llegó una carta, es para vos.
Llegó una carta, es para vos. Perfecto.
Lo tenés que decir en formato triste.
¿Le puedo agregar Sabri? Sí.
Sí.
Sabri.
¿Qué?
Llegó una carta. Es para vos.
¡Ah, oh, por Dios! Bueno, ahora en formato feliz.
¡Sabri! ¡Sí! ¡Llegó una carta!
¡Ay, no me digas!
¡Es para vos!
Buenísimo. Y ahora, en tono malvado.
Sabrina, llegó una carta.
No me digas.
¡Es para vos!
¡Ay, qué raro! Bueno, muy bien.
¿Aprobada?
Aprobada.
Muy bien. ¡Ay, qué lindo! Tengo ganas de actuar ahora. Martín Fierro, a la mejor actriz de comedia y tragedia. Nos vamos a un pequeño recreo, volvemos enseguida. No te pierdas esta clase de lunes 30 de noviembre, que está buenísima, La Fama, El Cuelgue. Ya venimos.
Del trabajo a tu casa y de tu casa al club y de club al trabajo con crew, prefiero ser Leandro Rub con crew. Es una gestión coyuntural, social, espiritual, sos vos, testigo, sos cómplice, haciendo tiempo para llamarla, porque solo me hace tiempo y bien y esperarla y parto del salto de Dallan Boyd. Oh. Siempre condición, competición, pub cobre y tinto esa mujer y ese andar. Peca en cachete en el avatar. ¿Cuál es la fama que da bardearte y la rima te cela o no? Pero un piano vara y tela para que el sabor se vuelva primavera. Yo elegí quedarme acá con la TV y comiendo Biblia. Pobre y tinto esa mujer y ese andar. Se pone vaselina en la piel y tiene el pelito como Gardel. Obvio, esa fama que da bardearte y la rima te cela o no. Pero un piano vara y tela para que el sabor se vuelva primavera.